en ningún otro hay salvación. Entonces, ¿por qué irte por las ramas, por la vertiente que no tienen seguridad de nada? Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Yo no arriesgaría una eternidad tan grande, tan poderosa, una vida eterna, por tener una confusión, si ya la luz vino al mundo. Si ya la luz vino al mundo. Pero el mismo Jesús dice, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque querían ocultar sus obras en la oscuridad. Juan capítulo 8, verso 12, dice la poderosa palabra del Señor: Jesús, la luz del mundo. Jesús, la luz del mundo. Dígalo conmigo: Jesús. Eso, aleluya. Dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, aleluya, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Usted escuchó bien? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos estamos siguiendo a Jesús? Levante su mano, algo está pasando. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, tú estás caminando en luz. Tú estás caminando en luz, dice. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, dijeron los fariseos. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido. Qué aseveración tan poderosa. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. ¿Alguien sabe de dónde ha venido? ¿Y sabe hacia dónde se dirige? Porque esto es una ruta de eternidad. Pero en vida escogemos hacia dónde vamos a ir. Y hay gente que no sabe para dónde ir, pero yo le vengo a decir en el día de hoy, de parte del Dios de los cielos, que si Él es luz y tú le sigues, también sabrás hacia dónde vas a dirigirte. Yo sé de dónde he venido y hacia dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, a los fariseos, ni hacia dónde voy. Vosotros juzgas según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y Él, escuche bien, vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Pero aquí el Señor se la pone más difícil: en mi testimonio y el testimonio del Padre. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conoce, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque no había llegado su hora. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra, y el pueblo dice: Jesús, después de la fiesta de los tabernáculos, terminada la fiesta, Jesús se quedó más tiempo en Jerusalén y seguía enseñando. ¿Dónde? En el templo. Su anhelo siempre fue conquistar el corazón de aquellos líderes para que ellos a su vez enseñaran al pueblo la verdad. Pero aquellos líderes eran un poquito obstinados y duros de corazón, por cuanto ellos tenían en su mente una revelación que para ellos no había cabida para otras cosas. De hecho, en una oportunidad Jesús dijo: la palabra que yo les hablo no haya cabida en ustedes porque han endurecido su corazón. Es como si alguien te quiere enseñar, pero tú pones todos los pretextos del mundo para no aprender. Uno de los requisitos en el crecimiento del evangelio, el crecimiento de un creyente, de un cristiano, es tener un corazón enseñable. Porque no podemos conocer de una vez, sino que cada día vamos creciendo y aprendiendo y conociendo más del Señor. Estos testimonios, estas alabanzas, esta predicación, todos los días. Por eso yo me alegro con los que dicen: a la casa de Jehová iré, porque yo vengo a aprender, yo vengo a recibir, yo vengo a añadir a mi vida enseñanzas que van a alimentar mi fe, la van a fortalecer y me van a hacer que crezca de estatura espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Aunque la fiesta había terminado, Jesús se quedó allí. No se desanimó, aún por el hecho de que los judíos siempre cuestionaban, los fariseos, una y otra vez, quién tú eres, con qué autoridad tú vienes. Y como era de esperar, aquí presenciamos otra de las muchas controversias que Jesús tuvo con ellos. Él les dijo categóricamente: yo soy la luz del mundo. Eso tiene que haberles sabido terriblemente a ellos, porque ellos no querían creer en el Mesías, no querían creer en Jesús, pero Él por ello no se desanimó. En otras palabras, no importa quién te escuche, te deje de escuchar, usted siga hablando de Jesús, usted siga predicando de Jesús, que esa palabra no volverá atrás vacía y en su momento hará cabida en los corazones. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Quizá la razón por la que en ese momento hizo tal afirmación, debamos buscarla en que esos días anteriores habían ocurrido muchas cosas negativas en el templo. Durante la fiesta de los tabernáculos, allí se habían encendido unos enormes candeleros con los que intentaban recordar la columna de fuego que había en el desierto. Escuche bien, encendiendo candeleros, encendiendo aquellas velas, encendiendo aquellas mechas, lo hacían para que el pueblo recordara la columna de fuego que les guió durante la travesía en el desierto al pueblo de Israel. Pero aún con todo y eso está en Éxodo 13, 21, la relación con esto no sería extraña. Pero sabe, ni siquiera esas luces, ni siquiera esos candeleros podían explicar lo que era la luz de Dios, puesto que el Señor ya se había referido a otros hechos de esa etapa del pueblo, como el maná en el desierto, como Dios había sustentado a ese pueblo, como el agua que brotaba de la roca para satisfacer su sed. Así pues, de la misma manera Dios había iluminado en el pasado, ahora pretendía iluminarlo, pero no con una antorcha, no con un candelero, sino con el Dios mismo, el Emanuel, el Verbo encarnado que venía a la tierra en medio de una oscuridad terrible. ¿Por qué había oscuridad? La Biblia declara y dice en el libro de Isaías 61, verso 1 en adelante, cuando Jesús abrió el lienzo el día que le tocó leer la palabra en el templo, precisamente declaró, y si me lo ponen por favor, Isaías 61, se paró delante de los fariseos, se paró delante del pueblo y dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, aleluya, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a quebrantar, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Nadie entendía esa palabra, pero en ese momento él la estaba leyendo, le tocaba esa lectura. No fue que él la escogió, era que era la lectura del día la que le tocaba leer, y le dieron la deferencia de él leerla. Luego dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, y que más, a consolar a los enlutados. 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados, ¿qué? Árboles de justicia, plantío de Jehová. Próximo verso. Se van a reedificar las ruinas. Esta es la unción que el Señor Padre puso sobre Jesús su Hijo. Pero antes de eso, en el capítulo 60, alaba, de Isaías. Ya leyó todo lo que vino a hacer Jesús, ¿verdad? Póngame 60 verso 1, rápido, rápido, rápido. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Levántate y resplandece. Pero está profetizando los hechos que vendrían más adelante a través del Mesías. Se levantaría, resplandecería, porque la gloria de Jehová había nacido sobre él. Y en este tiempo que celebramos Navidad, Navidad no es Santa Claus, perdóneme, Navidad no son los santos reyes, Navidad no son los regalos, todo eso está chévere. Navidad es el nacimiento de un Dios que se hizo hombre en aquel lugar, y eso es lo que tenemos que celebrar, que la luz vino al mundo porque el mundo estaba en tinieblas. Fue una época difícil, escuche bien, para entrarle un poquito de historia. Cuando Jesús vino, habido 400 años de silencio, silencio, silencio profético, silencio de todo. Solo la manifestación que hubo allá en la casa de Zacarías, ¿se acuerda? Solamente eso, cuando vino Juan, como Dios se le revela a María y como Dios se le revela a Zacarías, el sacerdote, que iba a entrar a ministrar y oficiar en el templo. Pero nos damos cuenta que cada vez que iba a haber una cosa, una manifestación grande, venía mucha persecución. Pero esa palabra, Isaías 60, vuelvo a ponerla, se profetizaba ¿de quién? De Jesús, y ahora de nosotros. Le explico ya mismo. Verso 2. Porque aquí, que tinieblas, la palabra tinieblas, no se refiere a una densa neblina que no nos permite ver. La palabra tinieblas en las Escrituras habla de tiniebla espiritual, de falta de sabiduría, de falta de conocimiento, de turbación, de confusión. Tinieblas cubrirán la tierra. Y para el tiempo que Jesús nace, ¿qué había? Confusión. Había tinieblas, había problemas serios, dice la Biblia, y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová, aleluya, y sobre ti será vista su gloria. En otras palabras, cuando Jesús se revela, desde el Génesis hasta ese momento, siempre se revela a Dios como luz, como luz. La tierra estaba como desordenada y vacía. No tengo tiempo para hacer un exégesis de eso, pero puedo decirle que mientras la tierra estuvo desordenada y vacía, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y todo quedó manifiesto. Mientras la tierra estaba desordenada y vacía, había confusión, Dios levanta en el desierto a un hombre llamado Moisés como caudillo para traer liberación a un pueblo. Mientras la tierra estaba desordenada y vacía, aleluya, Dios levanta a Jesús y se autorrevela y autodice, proclama: yo soy la luz del mundo. No sé si lo está entendiendo, yo creo que sí, ¿verdad? Por este lado, saber que la luz ya vino, saber que la luz ya vino, saber que la luz ya vino. Alguien lo puede celebrar por este lado. Oh, gloria a Jesús. Pero hay algo que me llama la atención profundamente, porque Él lo dice: la luz no es solo para Él, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Por qué hemos querido añadirle a las religiones primas, primos, tíos, tías? Mire, no, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesús. En ningún otro hay salvación. Entonces, ¿por qué irte por las ramas, por las vertientes que no tienen seguridad de nada? Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Yo no arriesgaría una eternidad tan grande, tan poderosa, una vida eterna, por tener una confusión, si ya la luz vino al mundo. Si ya la luz vino al mundo. Pero el mismo Jesús dice, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque querían ocultar sus obras en la oscuridad. La iglesia de Cristo camina en santidad. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Dios. Venimos marcados, venimos sucios, venimos ensangrentados de diferentes rituales, pero una vez venimos a la luz y comenzamos a seguir a Jesús, esa luz nos va a seguir alumbrando, iluminando su palabra. Aleluya, lámpara es a mis pies, tu palabra mi camino. Esa es la lumbrera que alumbra mi vida, la estrella de la mañana. La palabra es lo que ilumina nuestra vida. Y lo que antes yo hacía mal porque no tenía conocimiento, pues yo quiero enmendar todo eso. Y yo quiero vivir para Cristo. Aleluya. Los fariseos no querían aceptar eso. Los religiosos no lo querían aceptar. Pero categóricamente él se paró y dice: yo soy la luz del mundo. Y lo más que me gusta es el que dice: el que me sigue. Aleluya. O sea, él se autoproclama delante de ellos como el líder. ¿A quién tú sigues? Yo sigo a Jesús. Yo sigo a Jesús. El que me sigue. El que me sigue. ¿Qué baba? El que me sigue. El que me sigue no andará en tinieblas. Oh, celébralo, hermano, celébralo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Tenemos que entender lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 11. A mí me gusta mucho, perdón, 1. Aleluya. Cuando dice el verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. La luz de los hombres. En ningún otro hay luz. Sigue diciendo que la luz, ¿dónde es que resplandece? En las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es que la luz vence las tinieblas. Vence las tinieblas. Cuando usted llega a un lugar, usted es luz. Usted es luz. Créaselo, hermano. Créase que usted es luz. Porque usted tiene a Jesucristo en su vida. Usted tiene al Señor. Y Él dice que ustedes son la luz del mundo. En Mateo se lo dijo claro. Dijo: vosotros sois la luz del mundo. Se lo voy a leer. Espérate. Rápido, rápido. Aleluya. Esto está como a todo lo que da, tú sabes. Ustedes son la luz del mundo. El Señor lo dijo y yo lo creo. Aleluya. Capítulo 5, verso 14. Esta es la plataforma de gobierno de mi Jesús, ¿sabes? Ahí está, en el sermón del monte. Pero dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Mire para el lado, dígale: tú eres luz del mundo. No puedes eludir esa responsabilidad. Así que mira bien cómo caminas y cómo. Alaba, santo, San Jesús, Cristo le ama. Vosotros sois la luz del mundo. Pero dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En otras palabras, no importa dónde te metas, no te puedes esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a quienes. Es más, es tiempo de alumbrar a los que están en tu casa. Es bonito ser luz afuera y tiniebla en la casa. Qué bien te va. Que seas luz con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Alábalo, que Él vive. Gloria a Dios. Esto hay que predicarlo, hermano. Eso lo dice la Biblia. Dice, sino que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sigo en el capítulo 1, rapidito. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, San Juan 1:5, y no prevalecieron contra ella. Verso 7, este vino, Juan el Bautista, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, porque Juan el Bautista no era la luz. Él dio testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, levante la mano, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, está hablando de Jesús, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¡Qué revelación! Este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Donde estuvimos leyendo, en el capítulo donde, ¿verdad?, comenzamos a disertar, en el capítulo 8, se va a dar cuenta de unos detalles. En los versos anteriores, y prácticamente es cronológico, como Juan lo escribe, o sea, los hechos ocurrieron según el tiempo que dice. Dentro de aquella celebración de los tabernáculos, como estaban todos reunidos, los fariseos, todos los religiosos, fue cuando sorprenden a esta muchacha, ¿se acuerda? La muchacha sorprendida en un acto que no era muy bonito, estaba con un hombre que era casado, el adúltero era él, perdón, ella era una muchacha alegre, pero sin alegría, estaba con este hombre que no era el de ella y nada, lo sorprendieron y le traen aquí los escribas y los fariseos, como es que le tenían manía, le tenían odio a Jesús, es que chocaba la enseñanza de Jesús con las tradiciones de ellos. Ellos habían hecho tradiciones de hombre tan fuertes que no había cabida para la palabra de Dios. Entonces ellos querían afirmar que la ley de Moisés era la que debía prevalecer y no la gracia de Jesucristo. Hoy todavía vemos personas así, que señalan por la ley y ya no participan de la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la gracia no es ocasión de pecar, sino de reconocer que aunque no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros. Y que en cuanto esté de mi parte, yo voy a luchar para cada día agradarle más al Señor y hacer morir al hombre viejo, al viejo que está en nosotros, y que siga creciendo el hombre espiritual. Pero ponme el verso anterior, mi amor, todavía no hemos entrado a pedrar a nadie aquí. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer Eso fue durante la celebración. Al final estaba todo el pueblo alborotado, bien religioso todo el mundo. Acababan de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Jesús estaba allí en Jerusalén. Y que esa mujer le daba gracias a Dios porque Jesús estaba allí. Después se lo cuento por qué. Y dice que le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y la tiraron como si fuera una cosa allí. Y la tiraron y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Oiga, ¿y el hombre? ¿Y el hombre? ¿Ella con quién estaba adulterando? Sola. Pero le dijeron: maestro, ha sido sorprendida. Y mira lo que recurren. My God. Espíritu de Dios, que te abra el sentimiento, que te abra la mente, que te abra todo para que tú entiendas esta palabra en este día de hoy. Esta mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Le esperaba la muerte porque la ley de Moisés mandó que la apedrearan. Hay gente que lo que le gusta andar con piedras, pero aquí no, en otro país. Y le hacen la pregunta a Jesús: ¿tú pues qué dices? El próximo verso. Mas esto no lo decían porque tenían un genuino interés de validar la ley de Moisés. No lo decían porque tenía un genuino interés de honrar a Dios, porque había encontraron una pecadora. No, dice que la intención de ellos era tentar a Jesús para decir, para acusarle. Pero Jesús, aleluya, lleno de gracia, lleno de verdad, siendo luz, dice que se inclinó en el suelo. Todos conocen esa escritura, pero pocos entendían cuál era el real contexto de la misma. ¿En qué momento ocurrió? Terminando una fiesta religiosa tan grande, todo el mundo estaba bien espiritual, pero había uno adulterando. Y la muchacha, víctima de esa, no digo que no consintió, pero hermano, ella estaba en tinieblas. Pero mira lo que dice: Jesús se inclinó al suelo, escribían con el dedo en la tierra. Jesús, hay quien dice, exégetas dice, que ponía el nombre de aquel, del otro y del otro, y seguía escribiendo. Imagínate, ellos esperan una respuesta de Jesús, que siempre los confrontaba con la palabra. ¿Y qué dice? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: bueno, vengo ahora con el nuevo mandamiento. El que de vosotros esté sin pecado, tome la primera piedra y arrójela contra ella. Eso pasó, un silencio sepulcral. Lo que se escuchaba era que cuando él volvió y se inclinó en tierra, ¿sabe lo que pasó? Se escuchaban piedras cayendo al suelo. Ellos, los fariseos, los religiosos, los hipócritas, los que querían sorprender a Jesús en una falta. Dice que al oír esto, ¿acusados por quién? Porque esa camina y se mueve contigo. Tú puedes hablar lo que tú quieras, pero aquí dentro hay algo real. Acusados por su conciencia, salían, esto eres conmigo, salían uno a uno. Y dice que comenzando desde los más viejos hasta los más jovencitos, y el único que se podía quedar allí porque no tenía una conciencia acusatoria era Jesús. Mi alma alaba a Dios. Que el que podía hacerlo no lo hizo, que el que tenía la autoridad no lo hizo, porque Él no vino a aplastar a nadie, Él no vino a juzgarla, Él vino a bendecirla. Y ¿sabe qué pasó en ese momento? La luz del Señor alumbró a aquella mujer. Aleluya. Enderezándose Jesús una vez más y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella, me imagino que levantando la cabecita esperando ver, ¿dónde están? Ella dijo: ninguno, Señor. esa palabra Señor. Oh, ya comenzaba algo grande en aquella mujer. Comenzó algo grande a pasar en aquella mujer. Es que un contacto de alguna manera con Jesús no te permite ser el mismo. Algo tiene que pasar. Algo tienes que reconocer. Que el que te está hablando es que tiene todo poder y toda autoridad. Ella no le dijo, mire, caballero. No, no, dijo Señor. Y en aquel entonces, cuando se llamaba Señor a alguien, era que se representaba autoridad. Alguien a quien tú te estabas sometiendo. Ella sabía que estaba en pecado. Ella sabía que había cometido una gran falta, que merecía la muerte. Pero ella le dijo, Señor. Entonces ella dijo, ninguno. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Yo puedo condenarte, yo puedo matarte con una sola pedra, yo puedo. Tú no te puedes mover de ahí, porque la ley te condena, pero yo he venido a dar vida, y a dar vida en abundancia. La ley te condena, pero la gracia te absuelve cuando tú reconoces al Señor y Salvador de nuestros días. Aleluya, a la luz que vive al mundo a manifestar esa gloria. Ni yo te condeno, pero no quedó así. Es lo que la pasa en la otra parte, no la entienden. Ni yo te condeno. Y le dijo, mira, vete. ¿Cómo le dijo? ¿Pero qué le dijo? Y no peques más. Oh, gracias Jesús. Gracias Jesús. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan un arrepentimiento. Aquel acto de amor fue tan maravilloso. Por eso, cuando los fariseos más adelante ven a Jesús, en el mismo capítulo lo va a ver, él comienza a hablar y a disertar con ellos, porque ellos como que se molestaban cada vez que él hablaba, porque no podían resistir lo que él tenía, lo que él cargaba, lo que él representaba. Como a veces no te resisten a ti, pero ten paz, ten paz, confianza, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios va a seguir dando testimonio de ti, porque tú eres luz en medio de las tinieblas, y nosotros somos la esperanza de este mundo, dice el Señor. Vosotros sois la luz del mundo, porque aprendimos que Jesús es la luz, que Él es la luz. Por eso en esta mañana, el que me sigue no andará en tinieblas. Se puede usar esta palabra en nuestra vida. Claro que sí. Él es la luz, y Él nos ha librado de la oscuridad. Cuando aquella mujer fue perdonada, cuando aquella mujer fue restituida, aquella mujer se convirtió en una seguidora de Jesús. La historia la pone en la cruz. La historia la pone como de las mujeres que fueron a la tumba. La historia la pone, hermano, como una de las que se volvió, la que ayudaba. Le llamaron la Magdalena, ¿te acuerdas? La llamaron, hay otra que es María Magdalena, de la cual salieron 7 demonios, hermano. Toda la gente que seguía a Jesús fue liberada por Jesús. Fue rescatada por Jesús, fue alumbrada por Jesús. Por eso permanecieron. Cuando tú eres alumbrado por el Señor, nada ni nadie debe apartarte del Señor. Póngase de pie en esta hora. Hoy vengo a decirte que Jesús es la luz del mundo, que este mundo necesita recibir a Cristo, ser alumbrado por una iglesia que camina en santidad, que camina en obediencia, que camina iluminando y dando testimonio de la verdad. No somos perfectos. ¿Habrá alguien que se llame perfecto aquí? Yo creo que ni de nombre. Pero hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Su gracia nos ha salvado. Y yo quiero invitar, siento a Dios muy fuerte, este día es especial. Es la misericordia, porque esa luz lo que habla es de amor y de misericordia. No para que te quedes igual, sino para que salgas de las tinieblas a su luz admirable, dijo el apóstol. El Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y si tú quieres tener luz, tener paz, tener gozo en tu vida, el primer llamado hoy es a salvación, ¿Habrá alguna vida que dice, pastora, yo quiero que el Señor ilumine mi vida, que alumbre mi vida? Yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. No le estoy diciendo que se vaya, estoy diciendo que se quede, porque también vamos a tener la cena del Señor en esta mañana. Padre, hemos predicado tu palabra y hemos creído por ella, que esta palabra no torna atrás vacía. Yo te pido que toda persona que se encuentre aquí hoy pueda rendirse a los pies de Cristo, pueda rendirse a ti, Señor. Rompe cadenas, desata ligadura ahora mismo, Espíritu Santo. La iglesia en oración, clamando por las almas. Hay vidas que necesitan a Jesús. Los que están a través de la televisión y la radio pueden llamar al 787-730-5880. Tenemos consejeros en los teléfonos para atender esa llamada. ¿Habrá alguna vida para Cristo? Cántalo, yo me rindo a Él.
Yo me rindo a Él.
Todo a Cristo.
Todo a Cristo. Yo me entrego.
Alguien para Jesús. Al lado tuyo puede haber una vida para Cristo. Alguna vida para Jesús.
Yo me rindo a
Te llama el Señor, Dios bendiga, qué linda. Gracias, Jesús. Dios bendiga a esta jovencita con su bebé, qué belleza. ¿Habrá alguna otra vida para Jesús? Él es la luz. Todo a Cristo.
Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero ser fiel.
Te está llamando el Señor. Te llama el Señor.
Yo me rindo a Él.
I surrendered, Lord.
Yo
Gracias por ser esa luz que iluminó nuestras vidas.
Todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser fiel.
Alguien más. Tenemos una preciosa joven con su bebé que tiene un lazo espectacular. Y ella pasó con lágrimas. Toma la decisión, el Señor te llama. Y a la iglesia le quiero decir algo. Mientras hay vidas que están todavía ahí, ¿verdad? Hay una lucha espiritual para pasar. Qué día más feliz. Madre e hijo. Qué alegría. Qué bueno, Lulu. Yo sabía que hoy era tu día de salvación. Alguien más. La iglesia camina en luz. Las tinieblas no prevalecen contra ti. No importa la dura batalla, no importa la lucha. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo sé que a veces nos vemos rodeados de tantas situaciones tristes, no hay difíciles, pero seguimos siendo luz. Seguimos en victoria. Iglesia de Cristo, mantente firme. Mantente firme y constante, creciendo en la gracia del Señor. Y coméntale al mundo que Jesús es la luz. Que luz en las tinieblas resplandece. A ti y a mí nos sacaron de las tinieblas. ¿Cuántos estuvieron en tinieblas? En tinieblas, hermano. Haciendo cosas, viviendo de una manera terrible, pero el Señor nos sacó de ahí y nos alumbró. Quizás tú no te has dado cuenta dónde tú estás parado ahora, quién eres, pero eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Yo doy gloria a Dios por estas dos vidas preciosas, porque una sola vida vale más que siete mundos como este, hermano. Pastora, por favor, Zulema, quiero que ores por la mamá de Axelito, Lulú. Pastora Ileana, pase por aquí, ore por esta joven. Gracias, Jesús. Hay una unción fuerte sobre el pueblo. I surrender, Lord, todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser fiel. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por las vidas que están aceptándote en la institución penal, por aquellos que están en los hospitales, por los que están rindiéndose a ti en los hogares. Dios mío, declaramos vida, declaramos bendición. Se rompen las cadenas, se desatan las ligaduras de impiedad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Este es el día de victoria, este es un gran día de victoria. Aleluya. Y babasaya. Espíritu Santo, llénalos con tu presencia, llénalos con tu poder. Sana toda enfermedad, sana toda enfermedad en el nombre de Jesús. Usted siempre invite. Usted siempre haga la invitación y hasta dígale que si hay que buscarlo, lo busca. ¿Sabes por qué? Porque hay almas que salvar. Y este es el tiempo de la gran cosecha y de la grande victoria. Amén. Denle un aplauso por estas preciosas dos vidas. Allá viene otra vida. Aleluya. ¡Qué bueno! Aleluya. Pastor Rafa, venga, ore. Hay un gozo tremendo. Iglesia, yo sé que estos días festivos mucha gente está viajando. De hecho, tenemos muchas familias de viaje. Tenemos a Misael predicando en Isabela, por allá, el nieto de Mana Lucy. Tenemos al pastor Edgardo en Arizona. Tenemos a María y Radamés, están en Nueva York. Hay mucha gente viajando. A todos los bendecimos. Pero te tengo a ti aquí. Y mañana hay oración. El miércoles, tráigame la mesa, por favor, diáconos. Y el próximo domingo tenemos una fiesta grande aquí. ¿Sabe qué? El musical de Senda Worship desde Puerto Rico. Va a estar bellísimo, pintoresco, hermoso. Escuche bien, el 24 tenemos a Samuel Hernández, que trae a Samuel el día 24, una bendición. La música de Luis Santiago va a estar en las plataformas, porque ya no está en, ya sabe cómo están las cosas, así que usted la busca ahí. Estamos contentos. Gracias, Jesús. Allá viene. Cada día las torres son más altas. Gloria a Dios, qué bueno. Padre, yo bendigo el pan y yo bendigo el jugo de uva que hoy vamos a compartir. ¿Cómo no tener un tiempo de intimidad contigo? Padre, gracias por tu amor. Gracias por enviarnos a tu Hijo Jesús. Gracias por alumbrar nuestra vida en los momentos más difíciles, más oscuros. Qué lindo es saber que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Tengo un momento de reflexión ahí mientras los diáconos van a repartir la cena del Señor. Yeah. Dentro de la enseñanza de esta mañana hay una que se llama perdón y misericordia. Su brazo no se ha cortado para salvar. Mostremos a otros que no importa dónde hayan caído, Dios sigue salvando. Dios sigue perdonando. Dios sigue restaurando. Su brazo no se ha cortado para salvar. Él nos saca del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Aquella mujer, lo hablamos rápido, pero debemos tener una profunda reflexión sobre esa escena. Aquella mujer se consideraba muerta porque era la sentencia que le tocaba. Muerta. De momento surge la vida y la esperanza. Y no solamente vida, Axel, puede buscarla, sí. Sino salvación. Puede estar con ella, ven, mi amor. Él la llama. Muy bien. Vida y salvación. ¿Sabe lo que es eso? Estaba muerta y de momento cobra vida y la salvan. Yo no sé si usted sabe que usted también iba hacia la muerte, pero vino Cristo, el dador de la vida, y nos dio salvación. Por eso es que no importa lo que se levante, usted manténgase ahí. Porque aunque en el mundo tendremos aflicción, confiemos. Él venció y nos hizo a ti y a mí más que vencedores. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomen el pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Coman el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, gloria a Dios, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos de la copa. Gracias, Jesús. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, clama a ese hombre por fe. Solo él parte el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, clama siempre hacia el
hombre que te va a ayudar.
En la hora más difícil es cuando él te ve, clama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las olas no te ahogarás. Y en el nombre del Señor
el himno de victoria,
del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas
santo, bendiga este pueblo, Señor. Bendiga su entrada, bendiga su salida. Espíritu de Jehová, bendice a Miguel, bendice a los hermanos, bendice a la familia, bendice el liderato, bendice a cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya.
Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil.
las puertas de aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto.
Gracias a nuestro hermano Luis Santiago, te amamos, te bendecimos, a tu esposa, a tu familia, su mamá, a todos los que vinieron. Aquí estamos para servirle. Gracias por bendecirnos. Pero nos tenemos que ir con esa canción ahí mismo, dale, el mismo coro. Porque vamos a salir y vamos a encontrarnos con esos mares y vamos a encontrarnos con esas situaciones. Pero nosotros lo vamos a cruzar en el nombre de Jesús. ¡Yes!
Cuando pues estés frente al mar y lo tengas que atravesar, clama a ese hombre con fe. Solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar.
La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, Generación Antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones.